Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lobo y Melón fue un conjunto mexicano de son y salsa que durante la década de los 60 y 70 representan una institución dentro de la música afroantillana en el Caribe y América Latina. Son conocidos como los creadores del Chua Chua. Con ellos escuchamos Don Toribio Carambola.
Soy el que tiene el swing, ¡eh! Y también tengo la llave.
disponibles más de 9.000 dosis del biológico CanSino para inmunizar a personas de 30 a 39 años en la región. Con una tendencia creciente, la variante Delta es considerada preocupante por la OMS. El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco propone que todos los municipios del estado delimiten correctamente sus linderos. Protección Civil alerta sobre no acudir solos a barrancas y arroyos. En el periodo vacacional, los niños, los peatones y los conductores son los que sufren más accidentes, según CEPAG. Y en Señal Tecnológica, Diego León nos compartirá 6 consejos de Google para mejorar tu conexión a Internet. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Les saludo a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero además les recuerdo que pueden comunicarse vía telefónica. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Un gran saludo a aquellas personas que ya nos están sintonizando a través de nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan y desde luego a nuestros oyentes a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con la información. El 12 de julio podrían reanudar la vacunación contra COVID en la región y además inmunizar a las personas de 30 a 39 años de edad. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto a toda la audiencia. Con la intención de darle continuidad al Plan Nacional de Vacunación y de esta manera proteger a la población de los efectos severos del nuevo COVID, Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, informó que han recibido 9.000 dosis para inmunizar a los sectores más vulnerables, puntualmente a las personas de 30 a 39 años.
Recibimos ya toda la vacuna que se va a disponer para aplicar en los diferentes puntos de vacunación. Esta vacuna también pertenece al laboratorio CanSino y pues bueno, va dirigida a las personas mayores de 30 años, que es el siguiente grupo de edad por vacunar. Se están haciendo las coordinaciones, los trabajos para lo antes posible poder instalar estos puntos de vacunación en la zona norte. Tenemos más de 9.000 dosis disponibles para aplicarse en los diferentes puntos. Igual también el almacén central pues ha puesto a disposición otra cantidad de vacunas para en caso de que sea necesario.
El director de la Región Sanitaria 1 Norte en Colotlán explicó que, a diferencia de las últimas campañas, pretenden llevar a cabo la inmunización de las personas mayores de 30 años y además quienes también cumplen con la edad para ello por municipios, iniciando en Colotlán, Huejuquilla y Mezquitic.
La intención es de que esta vacuna CanSino sea aplicada a partir del día 12 de julio con la intención de instalar inicialmente 3 módulos de vacunación en el Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto, el Auditorio Municipal en Mezquitic, Jalisco y bueno, el Centro Social Tenamastle o Centro Deportivo Tenamastle aquí en Colotlán, Jalisco a partir de esta fecha. La intención es de que sean pues 3 días para que la población pueda acudir a estos puntos. Seguido a ello, pues bueno, tendremos los puntos de vacunación en el resto de los municipios.
Asimismo, comentó que a fin de garantizar la seguridad y salud de quienes acudan a este llamado, continúan trabajando en la logística que implementarán el 12 de julio tentativamente, esto en coordinación con la Secretaría de Bienestar e incluso de Seguridad.
Estos días, estas semanas, se están planeando esos puntos de vacunación, se están haciendo estrategias precisamente para que se lleven a cabo con todo el orden y la seguridad posible. Esperemos que podamos tener ya esa coordinación, tanto con Secretaría de Bienestar como de Seguridad, para poderlos implementar lo antes posible. De momento están pendientes su instalación. Esperemos que en próximos días tengamos más noticias al respecto.
La llegada de la variante Delta a Jalisco ha encendido las alertas epidemiológicas y la urgencia de avanzar con el plan de vacunación en la región, además de los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los docentes y las personas de 40 a 49, se inmunizará a quienes hayan realizado su registro electrónico en el sitio mivacuna.salud.gob.mx y también cumplan con la edad requerida en esta ocasión. Ana Cristina, esta es la información. Son 9,000 dosis y, de ser necesario, así lo ha comentado el director de la región sanitaria en Colotlán, hay más vacunas para proteger, en este caso puntual, a las personas de 30 a 39 años, que es el grupo que sigue en este Plan Nacional de Vacunación, pero también los otros grupos que ya han pasado por este periodo y no fueron, pues, las personas en su momento por alguna situación en particular, podrán acudir puntualmente a estos tres módulos que inician en Colotlán, Mezquitic y Huejuquilla. Y bueno, también precisar que, de acuerdo a lo informado por el director, a diferencia de las últimas campañas que se llevaron a cabo, donde estos tres módulos albergaban a todas las personas de la región, hoy pretenden que no, que sea solamente dirigido a los municipios en donde se estará prestando esta atención y, bueno, posterior, abrir módulos en el resto de ellos.
Muy bien, entonces reiterar que solo en los municipios de Colotlán, Mezquitic
y Huejuquilla, que es con donde se está, pues, planeando comenzar, y es parte de la información que nos han compartido hasta el momento, es decir, de esta planeación en la que continúan trabajando y también en la que esperan ya poner en marcha a partir del 12 de julio.
Muy bien, entonces, además de esta precisión, reiterar que es para personas de 30 a 39 años, pero también para personas rezagadas que no pudieron acudir a aplicarse la vacuna por la razón que sea. Y, Lupita, tienen que hacer el registro, ¿verdad?
Así es, hay que hacer el registro, este es electrónico, en la página mivacuna.salud.gob.mx. Lo único que deben tener a la mano, pues, es su CURP, y ahí van a hacer el llenado de sus datos. Habrá que imprimir este formato que les descarga la aplicación, o este sitio, perdón, y presentarlo el día que vayan a la vacuna, que en este caso ha sido a través de la Secretaría de Bienestar quienes llaman, pues, a las personas que realizaron el registro y les indican la hora en la que deben acudir.
Muy bien, muchas gracias por los detalles. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, con una tendencia creciente, la variante Delta es considerada preocupante por la OMS. Y el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco propone que todos los municipios del estado delimiten correctamente sus linderos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jacobo. En 1809 fallece el filósofo, político e independentista estadounidense de origen británico Thomas Paine, autor de Derechos del Hombre, Esclavitud Africana en América, Sentido Común y La Edad de la Razón. Nace el 29 de enero de 1737. En 1810 nace el compositor alemán del periodo romántico Robert Schumann. cuya obra comprende 138 canciones, 4 sinfonías y temas para piano, como Fantasía en Do Mayor, Estudios Sinfónicos y Mariposas, entre otras. Muere el 29 de julio de 1856. En 1910, nace la escritora chilena María Luisa Bombal, figura clave de la literatura de su país en el siglo XX. Su narrativa se centra en los conflictos femeninos dentro de una atmósfera de realidad, ensueño y fantasía. Muere el 6 de mayo de 1980.
Esta mañana, el dólar se compra a 19 pesos con 42 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 28 centavos y se vende a 24 pesos con 25 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos con la información. Con una tendencia creciente, la variante Delta es considerada preocupante. Vamos a escuchar esta nota de Iván de León Melendres.
El regreso a las aulas sigue como estaba planeado para el mes de agosto, confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
A ver, la ruta sigue como está planeada. Con el rector y con la mesa de educación vamos a seguir evaluando durante las siguientes semanas cómo vamos. Pero tenemos información y elementos suficientes para decir que los centros escolares no son el foco de contagio. Ahí no está el problema, como tampoco lo está en las industrias o en las empresas.
Bueno, tuvimos una pequeña confusión con la nota. Ahora sí vamos a escuchar a Iván de León, que es quien nos habla de la variante Delta y la preocupación que está generando en la OMS.
Es evidente y también consistente el incremento de casos de COVID-19 en Jalisco, por lo que hay que estar muy atentos porque esta tendencia, aunque no es tan marcada como los meses donde la cifra de enfermos fue muy alta, en esta ocasión la tendencia a la alza lleva una línea más vertical y eso hace que se deban tomar las debidas precauciones. Así lo manifestó la coordinadora del grupo de análisis de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Gabriela Macedo Ojeda, en entrevista con Señal Informativa Edición Vespertina. Enfatizó que el punto importante es la tendencia que lleva una pendiente muy inclinada hacia arriba.
Vale la pena sí mencionar también que, aunque se ha dado este incremento en los casos reportados, pues no se ha dado de la misma manera el incremento en defunciones no más reportadas, pero habrá que estar muy atentos. Y pues también cuando hacemos el análisis de los casos activos, podemos observar una tendencia similar, en donde también hay un incremento, que a lo mejor si lo vemos en número de casos no resulta tan alarmante como lo ha resultado en otros meses donde hemos tenido muchos más, pero lo que sí nos alerta es la tendencia, que vemos una pendiente muy inclinada hacia arriba, y pues esto hay que tenerlo en cuenta y reforzar las medidas de prevención.
Gabriela Macedo Ojeda señaló que se sigue observando la tendencia, pero que no se puede hablar de una situación crítica como en los primeros meses de este año, y descartó que por el momento se recomiende algo respecto a retornar a las clases virtuales.
Este es un momento en donde hay que estar muy atentos en cómo va a continuar la tendencia. No podríamos hablar todavía de una situación crítica como la tuvimos, por ejemplo, en enero y a finales de enero. Nosotros sabemos por la comunicación que existe con las autoridades estatales que hay, digamos que están listos para que en un momento dado que se requiriera una nueva reconversión, pues se realizara. En este momento todavía no estaríamos hablando de una situación en ese sentido, pero sí de estar alerta por si se puede requerir.
La universitaria puntualizó que la variante Delta es mucho más fácil de contagiar que el COVID-19 tradicional. Pero no solo es eso, sino que el coronavirus permanece más tiempo en el ambiente y eso lo hace doblemente peligroso. Finalmente, la especialista admitió que será muy difícil el volver a un confinamiento como el año pasado, debido a las graves implicaciones que provocó en la actividad cotidiana y en la economía. por lo que recomendó a la población aprender a convivir con el coronavirus tomando las medidas preventivas ya conocidas.
Al final de cuentas, vamos a tener que aprender a convivir con este virus y bueno, lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Esto no quiere decir que en un momento dado pues no lleguemos a una situación extrema nuevamente, pero pues esperando que no, justamente es que hay que cuidar esos elementos clave que ya conocemos.
Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Continuamos con la información. Consideran ciudadanos que la realización de actos académicos presenciales pueden postergarse en el contexto de la pandemia. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A raíz de que las condiciones epidemiológicas por COVID-19 se hubieran estabilizado hace algunos días en el estado y así permanecían durante semanas, la comunidad educativa tuvo o tiene la libertad de llevar a cabo actos académicos presenciales para el cierre del ciclo escolar 2020-2021, así lo refiere Osvaldo Leaño Ruiz, encargado de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación 01 Norte en Colotlán.
De acuerdo del 17 de mayo, se dispone el artículo segundo, que a partir del 17 de mayo del 2021, si la infraestructura física de los inmuebles lo permite, algunas actividades se podrán ya realizar de manera presencial, entre ellos en los actos académicos de cierre de ciclo escolar. Pero si esto es acordado pues con la comunidad educativa y de ser posible, así los pueden realizar, pero si deben de apegarse para el cumplimiento cabal de los protocolos sanitarios, los que todos conocemos, entonces sí podrá haber actos académicos de cierre de ciclo escolar.
La autoridad educativa en la región está consciente de los riesgos que conlleva la presencialidad, sin embargo, insiste en la libertad que padres y docentes poseen en la realización del evento, pero también en el compromiso de mantener las medidas de sanidad y respetar los protocolos que se han establecido para ello.
Decirle a toda la comunidad que nos ciñamos a los protocolos de salud, el gobernador del estado, o sea, es quien da la instrucción de que todo lo hagamos en orden, con disciplina, porque nosotros no queremos que esto nos limite a que próximamente, tal vez, para iniciar el próximo ciclo escolar, estemos en condiciones de hacerlo de manera presencial. Entonces, que ese tipo de actividades no sea un brote pues, de COVID en nuestra región. Hay que prever, ¿no? Hay que tener los cuidados.
Aunque no haya nuevos contagios por COVID-19 en este momento, en la región el riesgo es latente y no existen las condiciones para llevar a cabo este tipo de ceremonias. Su realización es un acto incongruente e innecesario, coinciden algunos ciudadanos.
¿Qué opina usted de que ahora se esté dando la libertad a maestros y alumnos de poder realizar de forma presencial el acto académico?
Pues me parece una incongruencia muy grande, ya que todo el ciclo escolar se estuvo cuidando mucho de que no fueran los niños, no asistieran, para que a final de cuentas ahora pues puedan ir ya arriesgándose. Me parece que no es congruente lo que están haciendo.
¿Usted qué opina?
Pues opino que ahorita todavía estamos en crisis de pandemia y pues que no estamos libres de volver a la como estábamos antes, de no protegernos. Y creo que con las medidas de seguridad está bien, pero de todas maneras ahorita todavía no tenemos de bajar la guardia. Todavía estamos en pandemia. Y pues ya se alargó mucho tiempo lo de los cursos y actos académicos y todo eso, pues yo digo que estaría mejor todavía pues resguardarse de hacer esos actos académicos para después.
Yo pienso que todavía no tenemos las condiciones necesarias para hacerlo.
¿Usted qué opina?
Que no está bien, pues a veces ya los uniformes no les quedan o les piden dinero. En cota, yo diría que pues ya para qué, que no está bien, pero pues cada quien.
La Secretaría de Educación Jalisco emitió un plan que establece la realización de actos académicos presenciales bajo un estricto protocolo de sanidad. La participación a la ceremonia es voluntaria y quien decida asistir tendrá que apegarse a las disposiciones sanitarias para no exponerse ni exponer a los demás. Ana Cristina, esta es el pronunciamiento del del encargado de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación 01 Norte, DERCE, aquí en Colotlán, quien, por cierto, hago una precisión, yo comenté que es Osvaldo Leaños Ruiz, cuando en realidad es Osvaldo Leaños Medina, aclarar ese dato, y también los comentarios de la ciudadanía que consideran que, bueno, aunque ya nos hemos percatado de que se han realizado estos actos académicos, donde obviamente hay presencia de alumnos, padres de familia, docentes, pues ellos consideran que no deberían de llevarse a cabo, que deberían de postergarse, y no le ven mucho sentido, puesto que todo el ciclo escolar, o la mayoría de ellos, estuvieron realizándolo en casa.
Así es, Lupita. En muchos de los casos, esta cuestión del acto académico es más, como una cuestión emocional, emotiva. Pero bueno, pues ya, digo, también es muy simbólico, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada familia y ojalá que el asunto aquí no vaya a detonar en este incremento del número de casos.
Así es, y si, bueno, ya se decidieron hacerlos, pues que se respete estos protocolos de sanidad y que en todo momento se permanezca con el uso del cubrebocas.
Exactamente. Y bueno, antes de ir a corte, quiero comentarles que se comunicó con nosotros la señora Lupita Lejo porque quiere felicitar a sus nietos Manuel y Katia, que hoy se gradúan de CECITEJ. Así que una felicitación para ellos de manera muy especial de parte de su abuelita, Lupita Alejo. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Los miopes son más propensos a dormir peor. Un equipo de investigadores de la Universidad de Flinders, en Australia, ha descubierto que este trastorno de la visión, que predispone a los ojos a muchas condiciones de ceguera en la etapa adulta, también conlleva una menor producción de melatonina, la hormona secretada en el cerebro que es responsable de regular el sueño por la noche, y un retraso en el ritmo circadiano, en comparación con las personas que poseen una visión normal, por lo que es más habitual que experimenten una peor calidad de sueño, esto es, que duerman peor. La miopía se caracteriza por ver claramente los objetos de cerca, pero no aquellos situados a cierta distancia. El optometrista Ranjay Chakraborty, líder del estudio, afirma que esta investigación se suma a la creciente evidencia de la posible asociación entre la alteración del ritmo circadiano y el desarrollo de la miopía. Las interrupciones en los ritmos circadianos y el sueño, debido a la llegada de la luz artificial y el uso de dispositivos electrónicos, emisores de luz para la lectura y el entretenimiento, se han convertido en un problema de salud reconocido en varios campos, pero su impacto a la salud ocular no se ha estudiado ampliamente. Estos hallazgos proporcionan evidencia importante de que el sueño óptimo y los ritmos circadianos no solo son esenciales para la salud general, sino también para una buena visión. Para el estudio, los expertos contaron con la participación de 18 jóvenes miopes y 14 participantes con visión normal. Todos los participantes eran estudiantes universitarios. El ritmo circadiano se evaluó mediante el inicio de la melatonina de luz tenue salival, recolectada cada media hora durante 7 horas, comenzando 5 horas antes y terminando 2 horas después del inicio del sueño promedio individual en un laboratorio de sueño. La producción total de melatonina fue analizada a partir de muestras de orina recolectadas desde las 6 p.m. y hasta la hora del despertar a la mañana siguiente. Las medidas objetivas de la sincronización del sueño se tomaron una semana antes de la visita al laboratorio de sueño utilizando un dispositivo de actigrafía. Los adultos jóvenes con miopía habían retrasado significativamente los ritmos circadianos y una menor producción de melatonina en comparación con los participantes con visión normal, aclara el experto. Teniendo en cuenta que dormir adecuadamente es fundamental para el aprendizaje, la memoria, la atención, el rendimiento académico y el bienestar general de los niños durante el desarrollo temprano, el experto opina que es importante limitar la exposición a los dispositivos digitales en los niños, especialmente durante la noche, para garantizar un buen sueño y una visión saludable. La miopía es el trastorno de la visión más común entre los niños y los adultos jóvenes, y en casos graves predispone a varias enfermedades cegadoras en la edad adulta, como el desgarro y desprendimiento de retina, el glaucoma y las cataratas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con la información, aún con la variante Delta. Se sigue pensando firmemente en el regreso a clases para el mes de agosto. Ahora sí, escuchemos la nota de Julio Ríos.
El regreso a las aulas sigue como estaba planeado para el mes de agosto, confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
A ver, la ruta sigue como está planeada. Con el rector y con la mesa de educación vamos a seguir evaluando durante las siguientes semanas cómo vamos. Pero tenemos información y elementos suficientes para decir que los centros escolares no son el foco de contagio. Ahí no está el problema, como tampoco lo está en las industrias o en las empresas o en las unidades de trabajo. Los riesgos están donde ya lo explicamos, fundamentalmente en las grandes concentraciones, hoy de manera muy clara con los jóvenes, en antros, bares y lugares de esparcimiento. Entonces, por lo pronto no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que va a cambiar la estrategia y yo sigo creyendo que estamos listos para regresar en agosto a clases.
Llamó a no hacer caso a versiones falsas que surgen en redes sociales respecto a un supuesto cierre de actividades comerciales.
No hay ningún cierre programado de ningún tipo de actividad económica. No vamos a caminar en ese sentido. Estamos en un momento distinto de la pandemia. Vamos a actuar simple y sencillamente exigiendo que se cumplan los protocolos que ya están vigentes. No hay nuevas medidas de restricción programadas, no hay ningún cierre que vaya a suceder. Yo lo que le pido a los medios de comunicación es la ayuda que siempre nos han dado para informar puntualmente cuál es la realidad y pedirle a la gente que no se deje guiar por chismes y trascendidos en las redes sociales y en mensajes que lo único que generan es temor y miedo.
Explicó que se busca una estrategia estatal para seguir cumpliendo los protocolos y por ello incluso se contempla la posibilidad de presentar una solicitud de juicio político contra los presidentes municipales de Cabo Corrientes y Tomatlán por no haber asistido a una reunión en Casa Jalisco donde se habló de las medidas que se tienen que reforzar ante la tercera ola de la pandemia. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Julio Ríos.
Alteraciones en la conducta y estado de ánimo pueden ser aspectos que modificó el confinamiento en la población joven. Adelante con información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días. Te saludo con gusto, al igual que a toda nuestra audiencia que nos sintoniza. Les comparto que la pandemia derivada del COVID-19 ha llevado a que existan muchas modificaciones en la vida de las personas. No solo han cambiado su rutina, sino también las formas de interacción, de comunicación y convivencia. En el caso de los jóvenes, al encontrarse en una etapa de desarrollo, el confinamiento puede contribuir a modificar el desarrollo de su cerebro, comentó Maraí Pérez Hernández, profesora investigadora del Centro Universitario del Norte.
Las modificaciones cerebrales obviamente tiene que pasar algo como por mucho tiempo, fue un año. Obviamente vamos a ver algunas alteraciones a lo mejor en conducta, en estado de ánimo y sobre todo en esta etapa que hay tantos cambios hormonales que pueden estar provocando, podríamos decir que sí habría algunas afectaciones, pero no estamos, digamos, perdidos, ¿no? Hay manera de que reactivemos el cerebro, de que busquemos nuevos hábitos para mantener sano, entre comillas, nuestro cerebro, ¿no?
Estar al pendiente del cuidado de la salud cerebral es de importancia. Por ello, Hernández Pérez compartió algunas recomendaciones que pueden mejorar las condiciones de este órgano encargado de gestionar la actividad del sistema nervioso.
Obviamente, las recomendaciones básicas de siempre hay que tener buena alimentación, buenos hábitos, ¿no? Físicos. Hacer ejercicio, y si queremos pensar exactamente en motivar o mejorar algunas habilidades cognitivas, bueno, hay algunas tareas como jugar memorama, ¿no? Ese tipo de cosas, hacer algunos juegos mentales, armar rompecabezas, leer un libro, ¿no? Todo ese tipo de cosas que nos permiten mantener activo nuestro cerebro.
Las redes de apoyo son de importancia para que los jóvenes puedan sobrellevar los problemas de la adolescencia. En la pandemia se ha observado que la violencia intrafamiliar aumentó, lo que no influye de manera positiva en el desarrollo de los muchachos, aseguró la entrevistada.
Se ha hablado, por ejemplo, de mayor presencia de violencia, ¿no?, dentro de las familias. Creo que eso tiene que ver también con los lazos familiares, con la manera en que se están manejando, y que probablemente esto podría empujar a los chavos a buscar otros beneficios, ¿no?, otras formas de cubrir a lo mejor que no encuentran en casa. Entonces, no sé exactamente el número, si ha aumentado, pero supongo que en aquellas familias donde ya hay de por sí una descomposición familiar, podríamos estar observando estas conductas de riesgo en los adolescentes.
Dado el contexto anterior, en una charla que la maestra sostuvo este martes con jóvenes de Colotlán, los invitó a no caer en el uso y abuso de sustancias nocivas para la salud que modifiquen los estímulos de los circuitos cerebrales, ya que esto lleva a un desarrollo acelerado que puede provocar decisiones equivocadas.
Y en este desarrollo empiezan a irse aquellas neuronas que no están en uso y a fortalecer aquellas que sí quedan en uso. Pero lo que hace es que hay mayor ramificación. Nuestras neuronas comienzan a hacer unas redes increíbles, a conectarse, porque estamos viviendo nuevas experiencias, ¿sí? Estamos despertando ciertos aspectos de nuestro cerebro que está muy asociado con el desarrollo corporal también, como es el sistema neuroendocrino, ¿sí? ¿Qué es esto? Las hormonas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya nos decían por acá la edad de la punzada, ¿no? La edad en todo ese cúmulo de hormonas que se va a disparar, estaban como calladitas, ahí esperando a que llegara el mejor tiempo para hacerlo. Esto se va a sumar con este sistema que tenemos altamente activo y nos va a permitir nuevamente que todo lo que vivamos sea una super experiencia, ¿sí? De nueva cuenta, sin ningún ingrediente de fuera. Todas esas cosas que podemos traer de afuera las está produciendo nuestro cerebro.
La adolescencia es un periodo de la vida único e irrepetible. Lo ideal es que se viva a plenitud, pero también se debe cuidar el desarrollo neuronal, ya que como cualquier otro órgano, en caso de un mal uso, el cerebro puede sufrir daños irreversibles, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Una de las de los tantos efectos que desde luego ha ido dejando esta pandemia, entre muchas otras cosas que ya hemos comentado. Te agradezco la información y ahora platica, nos proponen la precisa delimitación de todos los municipios del estado. Te escuchamos.
Gracias. Dado que ningún municipio del estado cuenta con linderos bien definidos, desde el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, desarrollaron una propuesta de delimitación para que los 125 ayuntamientos aprueben o realicen las modificaciones correspondientes y se tenga una correcta marcación de los linderos al interior del estado, informó Juan José del Toro Madrueño, director del Área de Formación Estadística y Geográfica Ambiental del Instituto.
Es la propuesta de delimitación municipal de los municipios. No es que estén ya decretados y esos sean los buenos. Eso se entrega al municipio, se lo entrega el Congreso del Estado, y el municipio tiene que avalarlos, llevarlos a su cabildo, y después de eso, digamos, se decretan, y esos ya son límites oficiales. Ahorita lo que entregamos hoy es una propuesta. La propuesta se hizo con los antecedentes históricos que hay o de otras cartografías, mucho trabajo de gabinete por el tema de la pandemia, y muchos de los trazos se trabajaron inclusive con municipios.
En caso de que no haya conformidad con las propuestas, los ayuntamientos tendrán 60 días para hacer modificaciones y realizar sus propias adecuaciones. Para lo anterior, tendrán que ponerse de acuerdo con sus vecinos y entre ambos decidir y definir sus linderos.
Todos los municipios tienen algún conflicto de límite con sus vecinos, todos. Algunos importantes, algunos no, pero todos tienen algún lugar donde no está claro quién le pertenece este territorio, quién debe de brindar servicios a las personas que viven de ahí o quién tiene que cobrar los impuestos como el de catastro de las personas que viven en cierto lugar. Todos los municipios tienen, y esto ha generado conflictos importantes como el de Acatlán de Juárez y Tlacualco de Torres en torno a lo logístico. Duraron más de 10 años en llegar a un acuerdo de los límites en torno a centro logístico. Era importante para nosotros, y para centro logístico también era importante saber a quién le tenían que hacer el pago de licencias de funcionamiento, prediales.
Hace algunos meses en la zona norte se lograron delimitar los linderos de Chimaltitán y Bolaños. Aunque los demás municipios de la región se encuentran medianamente marcados, lo ideal es que se haga la correcta marcación y esto a su vez influirá a que los conflictos mayormente culturales dejen de presentarse, agregó el entrevistado.
Hay un respeto fuerte a los usos y costumbres y ese pues prevalece, no afectaría pues en el caso de los límites. En el caso de uno de los límites propuestos allá en el norte, que se decretó el año pasado, es entre Chimaltitán y Bolaños, y se utilizó, es una línea que las comunidades mantienen limpia año con año para delimitar sus zonas. Y bueno, esa fue la línea que se utilizó. Nosotros pudimos entrar con equipo geodésico, topográfico, a tomar un ahí, acompañados pues de los municipios y de gente de la comunidad, y pudimos entrar sin mayor problema.
El entrevistado concluyó mencionando que conforme se hagan las correcciones, se actualizará material cartográfico para conocer el mapa correcto de los municipios del estado. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica. Hoy Diego León nos compartirá 6 consejos de Google para mejorar la conexión de Internet. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
6 consejos de Google para mejorar la conexión de tu Wi-Fi. En los últimos meses estamos haciendo más vida en casa que nunca. Teletrabajamos, damos clase, vemos más películas o jugamos videojuegos. Incluso hacemos ejercicios online en el salón. Esto significa que le estamos pidiendo más a nuestra conexión Wi-Fi, y cuando no funciona bien, es una fuente terrible de molestias e insatisfacción. Pushkar Sharma, jefe de productos de conectividad de Google Nest, ha compilado algunos buenos consejos para evitar problemas de conexión. Número 1. Comprueba que tu router esté actualizado. Si tu router actual tiene más de 3 o 4 años, verifica que sea compatible con la señal Wi-Fi de 5 GHz. Algunos routers antiguos solo admiten señales de 2.4 GHz, y eso puede hacer que tus dispositivos resulten mucho más lentos. es algo así como tener un coche que no es lo bastante rápido como para conducir por autopista. Lo ideal es tener como mínimo un router con un sistema 802.11ac para que puedas utilizar también las frecuencias de 5 GHz, que son como la autopista del Wi-Fi, con más carriles y límites de velocidad más altos. Número 2. Siempre protege tu red con una contraseña. Sí, de acuerdo con tener una red abierta sin contraseña, es muy cómodo porque evitas la molestia de recordar una contraseña complicada. Pero si no lo proteges con una contraseña, cualquiera puede acceder a tu Wi-Fi, tu red, tus dispositivos y tus datos. Incluso alguien que pase por coche en la calle. Esos accesos como mínimo ralentizan tu red. Elige una contraseña segura, que sea difícil de adivinar, pero que te resulte fácil de recordar. Número 3. Crea una red Wi-Fi independiente para invitados. Si tienes hijos en casa o si recibes muchas visitas, seguro que le has dado tu contraseña Wi-Fi a un montón de gente. Lo mejor en estos casos es configurar una red específica. Es una segunda red que permite a tus invitados conectarse y disfrutar de una buena experiencia, sin afectar a la seguridad y la privacidad de tus dispositivos. Número 4. Prioriza tus dispositivos y servicios. Hemos observado un aumento de personas online para trabajar, aprender, comprar o jugar. Y esto significa que las redes están cada vez más congestionadas, lo que genera que Internet vaya más lento y que tus videollamadas se congelen. Y muchos dispositivos y servicios están demandando ancho de banda a la vez. Este problema puede ser aún mayor. Muchos routers modernos pueden informarte sobre problemas en tu red e incluso permitirte priorizar un dispositivo en concreto. En Google Nest, por ejemplo, se permite seleccionar tus actividades preferidas, por ejemplo, videoconferencias o juegos, para que éstas tengan preferencia en la red de tu hogar. Número 5. Coloca tu router en un punto central de tu casa. La señal Wi-Fi es más débil cuanto más lejos estés del router. Si tienes un router junto a la puerta de la calle, seguramente los videos tardarán bastante en cargarse cuando uses un dispositivo en un dormitorio retirado. En la medida de lo posible, coloque el router en un lugar céntrico de la casa. Por supuesto, eso dependerá de dónde te haya puesto la conexión tu proveedor de internet. Y si no te importa que el router esté a la vista, ponlo en un espacio abierto. Si es posible, evita esconderlo en una estantería o una cómoda. Notarás que tu señal de Wi-Fi es mucho mejor. Número 6. Si en tu casa hay zonas con mala cobertura, en estos casos es posible que te interese crear una red en malla. Los dispositivos que lo permiten están compuestos por un grupo de routers que se comunican entre sí y forman una única red que cubre perfectamente un espacio amplio. La potencia de red de este tipo varía en función a aspectos tales como el tamaño de la vivienda y el proveedor de servicios de internet, pero la idea es que este sistema proporciona una buena cobertura constante a todos los dispositivos conectados en toda la casa.
Continuamos con la información. Por el riesgo que representa acudir a arroyos y barrancas, lo más recomendable es estar siempre acompañado, si esto lo reitera Protección Civil. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Por lo accidentado del terreno, las recientes lluvias y la aparición de animales de ponzoña, es indispensable que las personas sean precavidas y eviten acudir a barrancas y arroyos sin ser acompañados o sin los mecanismos de comunicación correspondientes. Recientemente, se han presentado accidentes en espacios de esta índole y por ello Protección Civil de Colotlán alerta sobre el riesgo que representa. Así lo compartió el director operativo de la unidad, Juan Francisco García Núñez.
Hemos tenido dos incidentes parecidos en los cuales dos personas han resultado lesionadas al interior de la barranca, esto en la comunidad de Mesa de Flores. Pues sí, se le recomienda más que nada pues ir acompañados de alguien, porque ya son personas mayores, o sea, de edad avanzada, o sea, no de la tercera edad, pero ya llevan una edad avanzada. Entonces se le recomienda ir acompañados siempre, que vayan acompañados pues en caso de sufrir alguna lesión, alguien que pueda avisar o que los pueda apoyar en cierta manera. porque pues también prohibirles que vayan no lo podemos hacer, porque tienen sus actividades cotidianas, pueden ir a revisar su ganado, pueden ir a revisar sus propiedades que tienen por allá. Entonces son actividades de día a día que pues son indispensables.
Claro.
Entonces les recomendamos hacerlas con la mayor precaución y siempre acompañados de alguien que pueda apoyarlos.
García Núñez agregó que el tiempo de respuesta puede tardar dependiendo lo alejado de cada lugar. Afortunadamente, las personas que han rescatado en esta temporada han logrado llegar con vida al hospital.
Puede demorar dependiendo la ubicación, o sea, dependiendo la ubicación en la que se encuentre la persona, es el tiempo, pero un tiempo promedio de aquí al lugar del que estamos hablando, pues una media hora o 40 minutos, debido también al estado de las carreteras, aquí hay que caminar, no se puede llegar en unidad hasta el sitio, hay que bajar caminando la barranca. Pues mira, nosotros, las dos personas que nos ha tocado rescatar del fondo de esta barranca, las hemos llegado con vida al hospital. Ya más de ahí, pues se ha dado su tratamiento y dependiendo de las condiciones de sus lesiones, pues ahí es donde... Pero nosotros hemos llegado a las dos personas al hospital con vida.
El director agregó que es necesario que se cuente con los vehículos necesarios para acudir a los lugares en donde se requiere la ayuda, ya que además de auxiliar en accidentes, también deben acudir a sofocar incendios y otras actividades que se han visto pospuestas por no contar con el suficiente parque vehicular.
Teniendo pues vehículos más para todo terreno, era la única forma que pudiéramos como agilizar el traslado de los oficiales hacia la persona.
¿Es necesario, por ejemplo, que la unidad de protección civil cuente con más parque vehicular?
Claro que sí, ahorita nuestro parque vehicular se ve reducido, ya que solo tenemos unidades para la atención de emergencias médicas. Nos hace falta también vehículos que nos puedan servir para incendios, para rescates.
Ante cualquier accidente que requiera la intervención de los expertos, las personas se pueden comunicar al 911 y este se encargará de dar aviso a las autoridades correspondientes, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora les comento que en el periodo vacacional los niños, los peatones y los conductores son los que sufren más accidentes según la CEPAJ. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Este 9 de julio concluye el calendario escolar 2020-2021 y aunque los niños han permanecido en casa durante la pandemia, desde el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, CEPAJ, invitan a redoblar las acciones de vigilancia en la temporada vacacional y reducir los incidentes que suelen acontecer en esta época. El coordinador operativo, José Parra Sandoval, da más detalles al respecto.
Seguir intensificando la vigilancia de los juegos que tienen los menores en el hogar y por ningún motivo dejarle la responsabilidad a los niños mayorcitos de 6, 8, 10 años a cargo de sus propios hermanos. Siempre debe estar un adulto pendiente de ellos. Los accidentes más comunes dentro de nuestro hogar: quemaduras, caídas, intoxicaciones. Entonces hay que estar muy al pendiente, sobre todo en la cocina, y los objetos punzocortantes siempre tenerlos bajo resguardo. Las sustancias corrosivas, nunca guardarlos en envase de refresco y sobre todo siempre tenerlos bajo llave.
El coordinador operativo precisó que el descanso escolar tiene dos peculiaridades: continuar con las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 y reforzar las acciones para evitar accidentes asociados con la lluvia, que se vuelven una constante en este periodo.
Del 4 de julio al 23 de agosto del 2020 es un comparativo. Tuvimos 243 muertes por accidente en el periodo de vacaciones de verano. Se incrementa también el temporal de lluvias. Esto implica que el riesgo de provocar accidentes se puede incrementar de forma sustantiva. Si no tenemos las debidas precauciones para prevenir los riesgos, de un 15 o 20% se nos puede aumentar la mortalidad por accidentes. Y eso quiere decir que también la frecuencia de los accidentes aumentaría. Por eso es ahorita importante un llamado a la población para que nos ayuden en su autoprotección.
66 de las 243 defunciones acontecidas en verano de 2020 están asociadas con choques, 46 a atropellamientos y 32 con volcaduras. El exceso de velocidad, el estado de las carreteras y la invisibilidad que suelen ocasionar las descargas fluviales son una combinación fatídica, destaca el funcionario.
La velocidad es otro de los factores encadenantes para los choques, tanto en carretera como en ciudad. el uso del cinturón de seguridad, la silla portainfantes, que son recomendaciones básicas, y sobre todo en calles para los peatones, no cruzar la calle si no tenemos visibilidad de cómo se encuentra la carpeta asfáltica. Porque ahorita, con la intensidad de las lluvias, se pueden destapar alcantarillas y, por desgracia, succionan a las personas que hemos tenido excesos en años anteriores.
Los datos de la CEPAG revelan que en el periodo vacacional de verano el año pasado hubo 44 decesos asociados con caídas, 26 por intoxicación, 15 quemaduras, 12 sumersiones y 2 más en el hogar. Es importante hacer un llamado a la población para que nos ayuden en su autoprotección y con esto evitar situaciones que pongan en riesgo la salud y la vida, insistió. Ana Cristina, es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Ahí están las recomendaciones que desde luego hay que tomar en consideración para evitar sucesos lamentables. Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención. Nos encontramos en una siguiente emisión. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.